Queridos hermanos en Cristo, una de las más grandes historias del martirio en la iglesia primitiva es la historia de Santa Perpetua. Ella tenía solo 22 años cuando se convirtió en cristiana. En consecuencia, fue encarcelada por su fe y encarcelada junto con su bebé. Mientras estaba en la prisión, ella tuvo la oportunidad de escribir su testimonio. Habla de la visita que tuvo de su padre en la cárcel. Por su bien y por el bien de su bebé, su papá le había rogado renunciar a Cristo. Y ella escribe: a mi padre le gusta afligirme con sus palabras y continuamente quería hacerle daño a mi fe a causa de su amor. Pasó muchas situaciones similares a esto, pero lo que les quiero contar es esto. Padre, le dije una vez, ¿ves esta pared? Y él me dijo, sí, hija, yo veo. Y entonces le pregunté, ¿puede ser llamado con otro nombre que no sea pared? Y él me respondió, no. Entonces, tampoco puedo decir que lo que yo no soy, pues yo soy una cristiana. El 7 de marzo del 203, Perpetua alcanzó el martirio, cuando fue arrojada a las bestias y asesinada. Las historias de martirios como este y otros son parte de nuestra herencia cristiana, pero también son muy apropiados para la lectura de hoy. La primera lectura es la causa de la persecución de Jeremías. Me gustaría enfocar mi reflexión desde la perspectiva de la segunda lectura y concretamente las palabras mantener los ojos fijos en Jesús, el que inicia y perfecciona la fe. ¿Qué significa que Jesús sea el perfeccionador de la fe? La semana pasada en la segunda lectura hemos escuchado la definición de la fe como la realización de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El autor presenta a Abraham como un ejemplo de alguien que sin ver el resultado final fue capaz de creer en lo que Dios prometió. Así, por ejemplo, estaba dispuesto a sacrificar a Isaac, su hijo, sin conocer el bien que le traería esa acción. De una manera mucho más superior, Jesús soportó el dolor inimaginable y dio su vida en la cruz, sin ninguna prueba concreta de la resurrección. La fe que Jesús tenía en su Dios era como ninguna otra en toda la historia humana. Por esta razón, el autor llama a Jesús el líder y perfeccionador de la fe. Porque Jesús es el primer ejemplo de fe y porque Jesús vivió una vida de fe perfecta. Nos invita a vivir nuestra propia vida manteniendo nuestros ojos fijos en Él. A la luz de esta explicación y el ejemplo, quiero ofrecer tres implicaciones prácticas para nosotros en esta semana. Primero, los ojos fijos en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Mantener nuestros ojos fijos en Jesús. ¿Qué nos dice? Para responder a la pregunta, déjenme leerles la frase completa. El autor dice, una nube grande de testigos nos rodea. Por tanto, quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata. Y corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, quien es Jesús. El autor usa la analogía de correr una carrera para hacer su punto. Al igual que los atletas mantienen su enfoque en la meta y nada los distrae en su camino, un ojo cristiano, un cristiano, debe mantener los ojos fijos en Jesús. En otras palabras, se nos anima a vivir una vida con propósito. Un cristiano no deja de tener un objetivo, una visión, un destino. Y como cristianos, no deberíamos tener dudas sobre el objetivo, la visión y el destino es Jesucristo. Las palabras de Dios nos invitan a asegurarnos de que nuestro estilo de vida sea consistente con nuestro objetivo final. Para ello, un acto de fe y de hacerlo sería seguir a Jesús, nuestro líder y perfeccionador de nuestra fe. Segundo, yo he venido a traer fuego sobre la tierra. ¿Qué significa cuando Jesús dice, yo he venido a traer fuego sobre la tierra? El fuego es símbolo de realidades múltiples. Por un lado, el fuego tiene el poder de purificar, pero por otro también es un símbolo de poder y es mejor expresado en el acontecimiento de Pentecostés, que había bajado en lenguas de fuego. Cristo quiso decir dos cosas. Cuando dijo, he venido a traer fuego sobre la tierra. Jesús vino para purificar y para reconciliar a la humanidad con Dios. Sabía del poder destructivo del pecado. Él mismo era el rescate por nuestros pecados. Él vino para purificar los efectos del pecado con el fuego ardiente del amor de Dios. Todo pecado es arrastrado a los pies de una cruz, y esa cruz era la cruz de Jesucristo. Pero entonces, Él también vino a darnos poder. A medida de que Jesús previó la iglesia después de la resurrección, es probable que no veía la hora de que el mundo ardiera en fuego por el Espíritu Santo. ¡Y qué fuego poderoso! Es el fuego del Espíritu Santo. El fuego que ardió en Perpetua y en miles de mártires. Hoy arde en la actualidad. Es Jesús quien estableció esta tierra en el fuego del amor de Dios. Ambos incendios deben arder en nosotros. Primero, para purificarnos, como diría Pablo en la segunda lectura de hoy. Vamos a deshacernos de toda carga y el pecado que se aferra a nosotros. Y el segundo, el fuego que nos va a dar el poder. Hay que vivir cada día en el poder del Espíritu Santo de Dios. Tercero, ¿crees que he venido a traer paz a la tierra? De todas las declaraciones que Jesús hizo, este es quizás el más interesante de todos ellos. Tengo que decir que no es la voluntad de Dios o de Jesús que haya división. Jesús vino a reconciliar a la humanidad a través del amor. De hecho, su oración fue, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Sin embargo, la división es una realidad y una de las causas de ellos es una decisión a seguir a Jesús. Esta declaración refleja una realidad que pasó después de la resurrección, que Jesús se convirtió en la causa de la división. Las familias fueron destruidas debido a que algunos de los miembros de la familia estaban eligiendo u optando por Cristo. Piense sobre todas las familias quienes tenían a alguien quien estaba trabajando para los romanos en aquella época. Cuando un miembro de la familia se convertía en cristiano, el resto de la familia temía por su vida. Algunas de las personas cuyos familiares se convirtieron al cristianismo eran funcionarios de alto rango. Un ejemplo de ello es Santa Perpetua, por ejemplo. Esta situación podría existir en algunos lugares incluso hoy día. También sé que hay gente de nuestra parroquia que, por ejemplo, se convierte al catolicismo o al cristianismo y la familia pierde su paz por causa de esta decisión tomada. La mayor parte del tiempo para nosotros, sin embargo, es el destaque que le damos a Cristo que puede causar tensión. Ciertamente, he perdido a muchos amigos cuando he tratado de vivir mi vida radicalmente como discípulo de Jesús. Y quizás ustedes también lo hayan hecho. Pero eso no es una cosa mala. No. Debemos mantener nuestros ojos fijos en Cristo Jesús. Que así sea.